¿Cómo le va? Buenas tardes.
Hola, Carlos. Hola, Javier. Gusto saludarla a usted y a su numerosa audiencia.
Un gusto.
Senador, ¿sería tan gentil en compartir con nosotros una especie de análisis de lo que es hoy en la Cámara de Senadores, lo que fue la sesión de ayer y su voto a favor de Salomón? Y todo lo que se manejó, ya se habla de guerra, se habla de enfrentamientos, se habla de gente ligada a secuestros y a invasiones, y le responsabilizan al propio presidente de la República de todo esto.
Sí, la verdad es que yo creo que hay, como diría una colega tuya, una dramatización en relación a todo lo que pasó, ¿verdad? Yo te diría, para analizar contigo, con Javier y con la audiencia, tres escenarios veía yo con el tema de la Cámara de Senadores, ¿verdad? Uno era resolver antes de las elecciones y otro resolver después. Evidentemente, después de haberse producido las elecciones el domingo, podía pasar en cualquier momento porque tenía que ser antes de fin de mes. En los tres escenarios había un enfoque que era Partido Colorado contra oposición. En ese caso perdíamos, porque vos sabés que hay 17 senadores colorados, y si la oposición no hubiese sido capaz de resolver sus diferencias, esto no hubiese pasado en ninguno de los momentos, en ninguna de las elecciones de los tres años anteriores, ¿verdad? El segundo escenario era un escenario más ideológico, derecha versus izquierda, ¿verdad? Es decir, que para que nadie se ponga sensible, la centro izquierda o del centro a la izquierda o del centro a la derecha confrontaran y entonces se eligiera en función a las ideologías, ¿verdad? Es un tema muy discutible porque hay de todo en cada partido. Y finalmente el tercer escenario, que anda marcando tradicionalmente en la política paraguaya, es a favor o en contra del Honor Colorado. Y yo creo que este último escenario es el que finalmente se manifestó, ¿verdad? Porque se construyeron mayorías en alguna medida para evitar que la última colina, que era el Senado, caiga bajo el control político de Honor Colorado, ¿verdad? O sea, es un secreto a voces, o por lo menos respetando a las personas, que la institución, que el movimiento tiene una fuerte influencia en la fiscalía, que tiene una influencia fuerte en la Contraloría, que tiene influencia fuerte en el partido. De hecho, su presidente, que es de todos los colorados, y con cierto dolor y tristeza lo digo, firmó el comunicado olvidándose que él representa a todos los colorados, no solo un movimiento. También se dice lo mismo en la Cámara de Diputados, donde está el mismo presidente del partido, y a la vez presidente de la Cámara de Diputados reelecto, que modificó el reglamento anticipando las elecciones, etcétera, etcétera. Y también se dice lo mismo en el Consejo de la Magistratura, en el Jurado de Enjuiciamiento. Entonces aparecía el Senado como la última colina a ser tomada por el movimiento que yo integré, y que, bueno, sería una precisión, ¿verdad? 5 años yo trabajé sin problema con el expresidente, y creo que fue uno de los mejores gobiernos de la transición. Yo no puedo hablar mal de un gobierno que integré, tanto como presidente del Consejo como ministro de Educación. No tengo ni una sola queja, nunca me pidieron nada al margen de la ley, y pudimos trabajar y ofrecer algunos resultados. Pero cuando el movimiento y el líder deja el poder, y yo me quedo miembro de la bancada con algunas personas muy cuestionadas, como Saledad, Víctor Bogado, yo solicitaba libertad de voto y manifestaba mi posición. Bueno, cuando hablé y voté en contra, cada vez se hacía más complicado mi permanencia. Por eso en diciembre del 2019, con mucho respeto, me fui, comuniqué razón y me fui, ¿verdad? Y a partir de ahí recuperé mi autonomía, mi voluntad de poder decir y sentir, y en algunos casos acompañar un bloque y en algunos casos acompañar otro, ¿verdad? Por eso la reacción del Movimiento Honor Colorado es desmedida al decir, en mi caso, para no hablar de tercero, que tengo una larga trayectoria de lucha a favor del Estado de Derecho, de la libertad, y de la propiedad privada, que por el simple hecho de una elección de mesa directiva estamos todos entregados a la izquierda nacional e internacional, ¿verdad? Pues yo particularmente tengo mis confrontaciones, y yo me abstuve de votarle al vicepresidente Piñero por esas razones, ¿verdad? Y ya van a escuchar mi opinión sobre la famosa ley de invasiones de tierra este jueves, ¿verdad? O sea, nadie puede tener la duda que el hijo de Enrique Herrera, que se llama igual, y que peleamos por el campo, la producción y todo, nos van a estigmatizar con el cuco de que están vendidos al oro de la izquierda. Sinceramente, Carlos, Javier, yo pretendo una sociedad, un partido, unas instituciones que no respondan ni a grupos políticos empresariales, ni tampoco a un modelo socialista que ha demostrado fracaso en todo el mundo, y que lamentablemente en Latinoamérica se está poniendo de moda por el fracaso de los partidos políticos tradicionales. y podemos mencionar sin extendernos mucho el caso de Chile, el reciente caso de Perú, el caso de la Argentina, el caso de Bolivia. Lula está libre, veremos cuánto dura el gobierno de Bolsonaro, y quedan tres países liberados de este modelo, repito, socioeconómico y político, que para mí es un fracaso mundial, que son el Ecuador, que se recuperó después de 15 años con Lazo, y después quedan Paraguay y Uruguay. Entonces hay un sector empresarial muy conservador que con el cuco de la izquierda no tiene problema en entregarle las instituciones, el partido, los poderes del Estado a grupos políticos empresariales muy fuertes. Y ahí hay gente como yo y como otros, porque finalmente 12 senadores colorados votamos a favor de la presidencia de Salomón, en el ánimo de mantener cierta autonomía y cierta independencia, sin por eso casarnos con los principios del socialismo del siglo XXI. Esa es mi lectura de lo que pasó ayer, Carlos Javier.
Pero lo que plantea en lo último también todo es muy relativo, porque cuando Chile votaba para modificar su constitución nacional, todo el mundo hablaba de, la invasión del socialismo y cuestiones como esa. Chile es un país que nos ha dado cátedras de cómo pueden cambiar y cambiar modelos de gobierno cuando ellos quisieron. Estuvo Bachelet en una concertación, volvió la derecha, pero en realidad lo que los demás países de la región no quisimos entender es que en realidad estaban podridos un modelo económico que provenía bajo los amparos de la dictadura, senador. Bueno, pero ese es otro debate. Lo que yo sí quiero preguntarle así claramente, hoy le dije al senador Amado Florentín, usted es legislador hace muchos años, sabe perfectamente que la renovación de mesa directiva implica otros acuerdos. Y eso sabemos todos. Algunos nos cuentan y algunos acuerdos no nos enteramos, pero tenemos, usted ya mencionó, Corte Suprema, Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Por qué es que HCC se enoja si al final de cuentas es un colorado el que está siendo de vuelta reelecto?
Bueno, y eso es lo que yo creo, ¿verdad? Que hubo una reacción desmedida fruto del momento. Espero que luego haya se recapacite. Pero yo te puedo decir también con franqueza, y no quiero hablar de terceros, yo fui avisado de la convocatoria unas horas antes. Yo hablé con el equipo y decidimos votar por un colorado. La opción era Ayala o Salomón, ¿verdad? Y Ayala fue mi compañero de facultad y le conozco, y espectacular. Pero yo soy electo por el Partido Colorado. 12 senadores colorados le votamos a Salomón. Entonces, yo creo, y yo tampoco no firmé ninguna agenda, ni acepté ninguna agenda, y lo van a escuchar el jueves, porque citando el caso de Chile, que no viene que solamente para usarlo de ejemplo, el secreto del éxito chileno, que redujo más del 50% la pobreza, es no haber tocado el modelo económico. Yo no escuché que en Chile ni Bachelet, ni Lagos, ni ninguno de la concertación haya planteado impuestos a las grandes fortunas, impuestos a las exportaciones, como se pretende acá, de soja, legalizar invasiones, no, ahí se respetó a rajatabla el modelo económico que dio esos resultados. Y ahora estamos en un callejón que puede terminar en cualquier cosa, como vos decís, harto de los partidos tradicionales que no se animan a hacer los cambios adentro y entonces te cambian por fuera. Por eso es que vemos también este asunto en Perú, ¿verdad? Donde finalmente cualquiera hace resultado al país ya queda dividido, como vemos en Brasil, como vemos en Argentina, como vemos en Bolivia, ¿verdad? Prácticamente el que no está contigo es tu enemigo mortal. Y yo no creo que sea así. Tenemos que tolerarnos y convivir entre todos y luchar por el modelo que creemos. Pero no por eso tenemos derecho, porque si no vamos a terminar de vuelta a una dictadura, a criminalizar o a ideologizar a todo el mundo porque no opina como nosotros. No, pero te digo además, más, ¿verdad?
Creo que
Javier, la lealtad es... solamente este comentario cortito. Yo trabajé por Nuevo Colorado y trabajé para el gobierno nacional y trabajé 30 años para todos los gobiernos colorados de la transición. Y mis lealtades fueron siempre institucionales, no personales. Y ahí es donde se mezclan los tantos, porque entonces todo el mundo cree que si vos una parte de este movimiento aceptás tal o cual liderazgo, vos tenés que estar de acuerdo con todo lo que dice o hace, sea bueno o malo para el país o para el partido. Y ahí es donde hay que entender que esta es una situación de hombres libres. Y ahí quienes pensamos, ¿qué le conviene al país? ¿Qué le conviene al partido? Yo creo que la decisión fue correcta, votar por un colorado que demostró pluralidad, y todo el mundo se asusta de la agenda de la izquierda, del Piraye, aquí, de habla con quién, habla con acá. ¿Cuántos se copiaron? ¿Cuántos campos se ocuparon? ¿Cuántas rutas se cerraron? Y si es que cree el vicepresidente primero, que por el cargo que ocupa circunstancialmente por un año van a imponer su agenda, pues están equivocados.
Pero y además menos, también es un poco descabellado, porque hoy día, dentro, no solamente día, en la democracia, no solamente los partidos políticos son los protagonistas, está la sociedad civil, hasta los medios de comunicación, que somos una especie de contralores un poco de la actividad, de las acciones de la clase política. O sea, ¿por qué creen que tan fácilmente se va a dar una violencia social?
Bueno, y eso estoy de acuerdo contigo, Javier. Ese es el problema de este maniqueísmo que se quiere imponer en la sociedad. Entonces, si vos estás de acuerdo con que 12 colorados, que somos mayoría, le votamos a otro colorado, no es ni un delito. Entonces, obviamente, o si no, ustedes van a ser tratados también de una radio, unos periodistas zurdos, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que nos llevó en los 30 años que pasamos y recuperamos la democracia y la libertad para hacer esto. No hay lealtades personales, hay lealtades institucionales, hay lealtad a los valores y a los principios. Y si no me convencen de lo contrario, yo creo que es perfectamente legítimo votar un colorado y oponerse a la agenda de la izquierda. Yo no quiero que los paraguayos seamos esclavos de ni uno ni otro. No quiero depender de grupos empresariales y políticos que defienden sus intereses, que son legítimos. Pero para eso también está el Estado y para eso están ustedes, ¿verdad? Para que la sociedad responda y reaccione. Porque yo estaba, que te decía, golpeado por la interna, porque me di cuenta que el dinero es un factor determinante. Y dije yo, entre el 30% que se somete a la presión, a la plata de los cargos, a la famosa estructura, y el 70% que se enoja, no se va. Estamos condenados si es que la gente no se despierta y se da cuenta que una de cada 4 o 5 años no va a pasar este tren. Que apretando un dedito, podemos tirar toda esta podredumbre política, todo este dinosaurio impresentable que tenemos. Y si me tengo que ir, yo me voy también, tengo que voten, ¿verdad? Pero que no se quejen por la fe después de 4 años cuando llegan los impresentables. Porque ellos tuvieron la oportunidad con su dedo, con su voto, sin hacer una sola manifestación, sin pegar una sola recomendía, en decirle, bueno, basta, opa. Y todos los diarios y todos ustedes saben que han llegado los mismos planes. Yo estoy saliendo del Tribunal Electoral donde creemos que la voluntad popular fue atacada en Villarrica. Y lo único que queremos es que se cuenten los votos, que se abran los sobres y que se cuenten los votos, ¿verdad? Bueno, uno sabe lo difícil que está haciendo, porque la estructura tiene mucho peso.
A ver, ¿está saliendo del Tribunal Electoral, dijo senador?
Sí. ¿Y? Sí, ahí me encontraste, por eso no le pude atender a tu productor hace 5 minutos. Te pido disculpas al aire hoy, a Carlos.
No, por favor.
Yo me fui convocado por el gobernador, yo no salgo por el tema del COVID hasta la segunda dosis. Pero me pareció muy grave lo que me dijeron y me pareció muy legítimo lo que reclamamos. Que se cuenten los votos. El sobre 4 está lacrado en el Tribunal Electoral. Y el problema es que las actas, creemos nosotros, han sido tocadas informáticamente y no coinciden con los votos que están en las bolsas, ¿verdad? En las bolsas te sale a vos ahí, Javier Panza, Carlos Báez, y vos pasás por el lector, ¿o qué te sale como tu tarjeta de crédito, ¿verdad? Pero cuando metes la clave, una clave es la mía y otra la tuya, ¿verdad? Entonces creemos que eso arrojó resultados diferentes.
¿Y quién ganó ahí, senador? ¿Quién ganó? ¿Concordia?
Y ganó el equipo de Freeman y Noguera. Curiosamente, la jefa de la justicia electoral en Villarrica es la esposa de Noguera. Y curiosamente, la madre de Freeman ganó la primera concejalía, aunque no figuraban ni a los premios en las encuestas. Pero tenemos razones para dudar y tenemos razones para reclamar. Bueno, vamos a sacarnos la duda, por favor, son 72 mesas nada más. La diferencia es apenas 600 votos, ¿verdad? Y le reclamamos a la justicia electoral antes de las elecciones que le cambien a la esposa de Noguera si es juez y parte, ¿verdad? No hicieron caso, ¿verdad? Bueno, ahora tienen el problema entre manos. La justicia partidaria se tiene que pedir primero. Ya se habló con el presidente de la justicia, el doctor Brizuela, nos ofreció toda la garantía, ellos y sus miembros. Hay una presentación escrita, vinimos, acabo de salir de la justicia electoral con el gobernador, con el senador Núñez, con los asesores jurídicos, hablando con la señora Guatenca, donde le dijimos, cualquiera sea el resultado del partido, vamos a terminar acá. Necesitamos ya, para tranquilizar a la gente, que se abra el sobre y que se cuente delante de todos los movimientos, delante del Papa, delante de la prensa, delante de quien sea. Y una vez que se cuenten, si nos equivocamos, pediremos disculpas y demostraremos que el sistema es infalible. Pero si no hay los mismos números del acta con los números de los votos, en 1, 2, 3, 5 o 10 mesas, entonces encontraron, como siempre, una ranura para burlar el sistema.
Ahora, senador, para ir cerrando esto, quiero plantear lo siguiente. Si nosotros hacemos Concordia Colorada, nos comprometemos en esto que se llama Concordia Colorada, si nosotros te salvamos de uno y dos juicios políticos, posibles juicios políticos, y nosotros le declaramos enemigos a los del Frente Guasú, y vos sin embargo te vas y te juntás con ellos y no nos tenés en cuenta a nosotros. Nosotros quisimos tener 17 colorados juntos, unidos, en una misma bancada y buscar algún contacto o votos de la oposición para llegar a la presidencia del Congreso y que no sea Salomón ese presidente del Congreso. ¿No viene más o menos por ahí la reacción de Honor Colorado?
Sí, yo creo que tu lectura es correcta, Carlos. Como yo me sorprendí en la reacción, ¿verdad? Pero con el diario el lunes, ¿verdad? Ahora entiendo algunas cosas. Ahora entiendo por qué se fracturó Frente Guasú, que es la primera en 4 años, ¿verdad? Nunca he votado en dispares, pero nada, ni en pedido de informe.
Decíamos
ahora
ayer.
Entiendo por qué el PLRA también se fracturó y por qué Lanzoni le votó en contra a Blas Llanos, porque le sacaron la escalera. ¿Qué es lo que creo yo que pasó? Que se intentó hacer una mesa como la que estás diciendo vos, ¿verdad? Primero el candidato era el senador de la Verna, no funcionó, porque finalmente tienen que convencerle a todos, no funcionó. Después entonces la opción era Llanos, no funcionó. Entonces Llanos le pone a Lanzoni, que es su escudero más fiel y con mayor peso electoral en Central. Y después, ¿qué pasó? Apareció Ayala. Ayer apareció Ayala. Sí. Me crean o no, yo me enteré 2 o 3 horas antes de la votación y dije, bueno, si me llaman es porque no tienen los votos. Y le dije, ¿cuáles son las opciones, Cachito? Porque fue el presidente del Congreso que me llamó y me dice, o yo o Sergio Ramón Ayala. Y le dije, la puta, yo no soy el senador colorado y no puedo votar por un liberal ante la alternativa, senador Colorado. ¿Cuántos votos colorados tenés? 11. Y si te sumás, 12. Bueno, contá conmigo, le dije. ¿Y cómo si somos 17 y 12 senadores colorados quieren que sea Salomón? ¿Por qué 5 tienen razón, verdad? Y la otra pregunta con los amigos de Patria Querida, con quien tenemos muchas más coincidencias ideológicas, pero políticamente todavía le falta algún roce mayor. No sirve retirarse de la mesa, bichado, patear al tablero y dice, no sirve acusarnos a todos izquierdistas porque nos conocen bien. Lo que tienen que hacer es construir mayoría si quieren hacer un planteamiento del punto de vista ideológico. Pero realmente lo que creo es que a Lanzoni le sacaron la escalera sin avisarle, por eso se enojó y votó en contra de su jefe político, que es Blas Llanos. Y también pasó lo mismo en el Encuentro Nacional, porque si Pacha quería plantear derecha de contra, ¿verdad? ¿Cómo se entiende que tres?
No Encuentro Nacional, Frente Guasú.
Frente Guasú.
Frente Guasú, senador, Encuentro Nacional.
Perdón, Frente Guasú. Esperanza Martínez, Carlos Vilisola y Hugo Richard, claramente identificados ideológica y políticamente con el Frente Guasú, le votaron en contra de su propio líder, que es Lugo. Y los otros 4 se quedaron con Lugo, probablemente porque sea el que más votos tiene. Yo no sé la interna de la interna.
Ellos tienen diferencia hace buen tiempo, senador Riera.
Bueno, vos manejás más información que yo. Sinceramente, Javier, yo no conozco las internas del Frente Guasú. Conozco algo de los liberales y ahí entiendo la reacción enojada de Lanzoni, ¿verdad? Y también entiendo la urgencia de Salomón de llamarme. Realmente yo no sabía, y yo creo que tampoco él, si iba contado o no con los votos, ¿verdad? Y yo creo que se jugaba más la segunda vuelta. Es decir, como él sacó 25, pero cuando se planteó lo de Cito, yo me abstuve. Y creo que Patrick apagó su cámara, entonces sacó justito 23. Pero si no hubiese llegado a los 23, creo que igual en la segunda ronda tenía mayoría. Y después le votó a Melinda, pues yo creo en los partidos tradicionales, con todos sus vicios, con todos sus errores, aunque digo que había que cambiar mucho dinosaurio, yo creo que los partidos tradicionales son el eje de la democracia, lo que hay que hacer es renovar su liderazgo. Y no creo en el modelo socialista, lo dije y lo repito 300 veces. Entonces, ¿qué pasó? Yo le voté a un colorado, no le voté a Sixto y le voté a un partido tradicional que se desprendió, ¿verdad? Al final no me queda más que reconocer la habilidad de Salomón de construir una mayoría fracturando a la oposición. Es la oposición la que tiene que revisarse un poco sus papeles y decir cómo no somos capaces siendo mayoría de resolver adentro. O sea, nosotros como colorado tendríamos que habernos reunido los 17 si el partido jugara, si el presidente del partido jugara en equipo y votar. Vamos a suponer, se presenta el senador Galaverna y se presenta el senador Salomón. Entro a la bancada. 12 para Salomón, 5 para Galaverna. Bueno, felicidades, Cachito. Gracias, Carlet. Todos los 17 detrás de Cachito.
Pero eso no se hizo.
Nunca se hizo. Nunca se hizo lo de Ayala. Sinceramente, díganme ustedes que son informados periodistas, ¿quién sabía? ¿Cuándo fue citado como precandidato? ¿Dónde quedó Víctor Ríos? ¿Dónde quedó la candidatura de Lugo? En la nada, nadie nos avisó nada. Yo resolví 3 horas antes con el equipo porque las opciones eran claras, ¿verdad? Pero también había ido en el asunto del tema de evitar que el Unión Colorado termine copando directamente o a través de un tercero el Senado también, ¿verdad? Y ahora creen de que hay una agenda de la izquierda que firmamos todos. No es cierto, yo no firmé ni me comprometí a nada, yo le voté a un Colorado. Y ahora creen de que por eso están entregados al Tribunal Electoral, la Corte Suprema. No, tienen que hacer la terna, tienen que venir, se van a fijar posiciones y después les tiene que dar lo que es el Ejecutivo. O sea, no hay fin del mundo por una elección como esta, y no tenía razón de ser ese comunicado.
Bueno, Fernando Lugo tenía que ser candidato a vicepresidente ayer y no aceptó.
No sé, no tengo idea, Carlitos, realmente no tengo idea. Yo cuando me contaron Ayala, dije, lo primero que dije, ¿Ayala? ¿De dónde salió Ayala? Yo creo que me iba a decir Víctor Ríos, creí que me iba a decir Laviano o Lanzoni, ¿verdad? No, tampoco sé cuál era la fórmula del otro equipo, porque sacaron 15 votos, 15, y nosotros tuvimos 25. Y después te repito, cuando yo me opuse a la elección de Sixto, iba a perder igual. Ahí sí que iba a ser 23-1, fue. 23 le votaron cerrado por el acuerdo que hicieron ellos, pero la verdad que la opción era de hierro. ¿Qué justificativo tenía yo para votar por Ayala, que fue seccionando al propio Lanzoni? ¿Cómo iba a quedar hoy yo? En vez de estar explicando que no tengo nada que ver con el Frente de Guasú, iba a estar explicando que no tengo nada que ver con Honor Colorado. Ahí ya me van a seguir tratando de satélite. Entonces, obviamente, hay una posición política que no es ni pegada a la izquierda ni dependiente de nadie. Y eso es lo que es difícil de entender en política. Todo el mundo dice, no, esto ya está negociado, está arreglado, fulano, ahí al tribunal. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Ya van a escuchar mi voz, ya este jueves, en contra de la ley de invasiones.
Senador Riera, gracias por compartir con nosotros. Muy amable.
Al contrario, gracias a ustedes dos y a su respetable audiencia.
Adiós, hasta luego.